Mire, Jesús no lo necesita a usted o a mí. Nosotros necesitamos de Él. La gloria del Evangelio y la gracia de Cristo consisten en que Él planeó y Él se deleita en incluirnos a usted y a mí, como sus colaboradores, sirviendo con Él, aunque Él podría haber tronado los dedos, crear la iglesia y llevarla al cielo inmediatamente. Pero no lo hizo. Él elige discípulos que entienden que lo necesitan a Él, que quieren caminar cerca de Él, para aprender de Él. Y terminar vistiendo con gran alegría y aprecio total el polvo de sus sandalias. Mire, Jesús eligió a sus discípulos no porque Él los necesitaba, sino porque ellos lo necesitaban a Él.
¿Alguna vez ha sentido temor de no ser apto para el llamado de Dios en su vida? Tal vez se pregunta si tiene lo necesario para servir en el ministerio o si Dios realmente puede usarle con sus debilidades y fallas. Hoy, en Sabiduría para el Corazón, damos inicio a una breve serie titulada Los hombres del Maestro. En Lucas 6, vemos a Jesús tomando una decisión clave, la elección de sus 12 discípulos. Él no eligió a los más impresionantes según los estándares humanos, sino a hombres comunes con limitaciones y fallas evidentes. Conozcamos un poco más a los apóstoles del Señor y los principios que encontramos a partir de su elección. Esta enseñanza lleva por título Los apóstoles más cercanos de Jesús. Bienvenido.
Hay un viejo dicho registrado en un comentario de la tradición y cultura judía llamada la Mishnah, y es una antigua expresión que hacía referencia a los discípulos que seguían tan de cerca a su mentor que se decía que vestían el polvo de su maestro. En otras palabras, ellos caminaban tan cerca de su maestro que terminaban cubiertos con el polvo que levantaba sus sandalias. La palabra griega, traducida discípulo, mathetes, significa aprendiz. Uno al que se le enseña, un estudiante, dentro del currículum requerido del maestro. Y estamos a punto de encontrarnos con 12 hombres cubiertos de polvo. Los conocemos como los 12, los 12 discípulos de Jesús. Y cuando se gradúen, llegarán a ser apóstoles, lo que significa comisionados, enviados, con la misión de hacer más discípulos de Jesucristo. La historia que leemos en el Evangelio de Lucas ha llegado al punto donde la hostilidad del mundo religioso en contra de Jesús se ha vuelto obvia e intencional. Para cuando termine de leer el versículo 11 de Lucas capítulo 6, los líderes religiosos ya están planeando el asesinato de Jesús. En este punto de la historia también, Jesús tiene ya cientos y cientos de discípulos. Algunos de ellos son seguidores sinceros, pero muchos no lo son. Y Él está a menos de 2 años de ser crucificado. El Señor ahora determina que es tiempo de reunir a un grupo cercano de hombres. Ellos le asistirán en su ministerio y milagros, compartirán sus comidas, viajarán con Él a todas partes, serán testigos de cada momento. Escucharán cada sesión de preguntas y respuestas, oirán sus sermones, que irá repitiendo cientos de veces por donde vaya, y finalmente ellos aprenderán a imitar sus actitudes, perspectivas y ministerio. Estos son los 12 hombres que literalmente seguirán sus pisadas, que comenzarán a vestir su polvo y en última instancia van a compartir su corazón por alcanzar al mundo con el Evangelio. Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Vemos allí que, antes de nombrar a estos 12 discípulos, Jesús va a pasar la noche en oración. Note el versículo 12. En aquellos días, él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La frase traducida pasó la noche en oración proviene de una sola palabra que se usa una vez en todo el Nuevo Testamento. Y como era de esperarse, este es un término médico que solo el doctor Lucas usaría con frecuencia, porque se usaba para describir una vigilia de toda una noche cuidando a un paciente. La imagen es de un médico sentado toda la noche con un individuo desesperadamente enfermo y obviamente no quiere ir a dormir por la intensidad de todo lo que está ocurriendo. Y lo que hace de esta escena un episodio más intenso aún es el hecho de que Lucas escribe aquí que Jesús estaba continuamente en oración. Él pasa la noche entera hablando con Dios. O sea, lo que usted tiene aquí es una reunión de oración donde se encuentra la Trinidad. Esta es una santa reunión. Es la sagrada comunión de los miembros de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pasando la noche conversando. ¿Puede imaginarlo? Creo que no podemos, ¿verdad? Esto es tan sagrado que Lucas ni siquiera agrega algún comentario descriptivo. Él simplemente nos dice que sucedió. Y tenga en cuenta que Jesús no está orando aquí: Padre, yo sé que necesito elegir 12 hombres, pero no estoy muy seguro de Pedro. Parece un poco desequilibrado. Judas me parece un poco sospechoso. Y ni hablar de Mateo, que tiene la peor reputación en Capernaum. No sé, tal vez debería elegir algunos sacerdotes fieles del templo o uno o dos rabinos. ¿Qué piensas que debo hacer? No, el omnisciente Hijo de Dios es plenamente conocedor de estos 12 hombres. Su elección, de hecho, ya fue determinada desde antes de la fundación del mundo. Jesús no está allí tratando de estudiar para un examen final. No está confundido. No, es una comunión con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo sobre el significado de este momento en la historia de la humanidad. Algo planeado desde la eternidad. Como comenta un autor, Jesús no estaría orando sobre si debe elegirlos o no. Jesús estaría orando por aquellos que ya escogió. Su ministerio de intercesión se intensifica ahora por estos hombres, porque Él conoce sus defectos, Él sabe a qué se van a enfrentar, Él conoce su futuro. De hecho, Jesús le va a decir a Pedro más adelante: Satanás va a tratar de sacudir, de arruinar tu vida, pero yo he rogado por ti. Lucas 22:32. Esta era una verdad para los primeros discípulos y es una verdad para usted también, querido creyente. Jesús sabía todo acerca suyo antes de que dieran un paso para seguir los suyos. Al comenzar nuestro estudio sobre estos primeros discípulos, quiero que tenga un par de verdades en mente. Primero, es que Jesús no escogió a sus discípulos porque Él los necesitaba, sino porque ellos lo necesitaban a Él. Por eso elegirá a hombres que nunca esperaríamos que eligiera. Nos rascamos la cabeza pensando por qué el Señor elegiría a estas personas sin educación o pedigrí religioso, sin trasfondos sociales prestigiosos. Muy por el contrario, eran hombres que nadie habría considerado para convertirse en los discípulos del Señor. O sea, ¿cómo van a ayudarle? ¿En qué estaba pensando? Solo tiene 18 meses antes de regresar al cielo, así que será mejor que empiece con hombres que realmente le ayuden a que su causa tenga éxito. Así es como los negocios funcionan, como los emprendimientos tienen éxito. Usted se va a rodear de personas que son buenas para usted, que son hábiles en sus áreas designadas. Me encontré con este pequeño documento ficticio varios años atrás, donde alguien imaginó un reporte de la Oficina de Consultores de Gestión asesorando a Jesús en cuanto a la elección de sus discípulos. Y el reporte comienza diciendo: Gracias por enviar las hojas de vida de los 12 hombres que usted ha elegido para puestos administrativos en su nueva organización. Todos ellos han tomado nuestras pruebas de personalidad y habilidades gerenciales, y teniendo en cuenta los resultados, es nuestra opinión que la mayoría de sus nominados carecen de la formación, educación y aptitud para el tipo de trabajo que realiza su empresa. Simón Pedro es dado a un temperamento violento y tiene altas probabilidades de perder el control. Andrés no muestra potencial para el liderazgo. Tomás muestra una tendencia a aislarse que socavará la moral del equipo. Felipe no tiene capacidad visionaria. Y los dos hermanos, Jacobo y Juan, ponen el interés personal por encima de la lealtad a la empresa. También creemos que es nuestro deber informarle que Mateo ha sido puesto en período probativo por nuestra Oficina de Investigación de Fraudes. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo tienen inclinaciones hacia la izquierda radical y parecen emocionalmente inestables. Sin embargo, hay un candidato que tiene un gran interés y mentalidad empresarial. Está motivado, es responsable. Así que recomendamos como su director financiero a Judas Iscariote. Ese reporte no está muy lejos de la realidad, ¿no? ¿No es interesante que el señor no escogió a un solo rabino? ¿No escogió a un escriba? Pasó por alto al sumo sacerdote y su familia. Ninguno de los hombres que eligió vino de la maquinaria religiosa, sino que eligió hombres de los campos de Galilea, y la mayoría de ellos eran pescadores. Mire, Jesús no está tratando de mejorar su imagen como Mesías, codeándose con la élite religiosa. Él mismo va a capacitar a sus representantes con un mensaje radicalmente nuevo. Mire, Jesús eligió a sus discípulos no porque Él los necesitaba, sino porque ellos lo necesitaban a Él. Y eso es cierto hasta el día de hoy. Mire, Jesús no lo necesita a usted o a mí. Nosotros necesitamos de Él. La gloria del Evangelio y la gracia de Cristo consisten en que Él planeó y Él se deleita en incluirnos a usted y a mí como sus colaboradores, sirviendo con Él, aunque Él podría haber tronado los dedos, crear la iglesia y llevarla al cielo inmediatamente. Pero no lo hizo. Él elige discípulos que entienden que lo necesitan a Él, que quieren caminar cerca de Él, para aprender de Él, y terminar vistiendo con gran alegría y aprecio total el polvo de sus sandalias. En segundo lugar, Jesús escogió a sus discípulos no por quienes eran, sino por lo que llegarían a ser. Solo recuerde quiénes eran cuando Jesús los llamó por primera vez a seguirlo. Vaya si no fue una elección interesante. Y no solo fue una elección interesante humanamente hablando, sino que eran muy diferentes el uno del otro. Uno podría prever que nunca se llevarían bien. Por ejemplo, está todo el espectro político. Se dice que para cuidar una relación no se debe hablar de qué, de política o religión. Pero eso es de todo lo que van a hablar. Entre los discípulos está Simón el Celote, que se agarraría a golpes con cualquiera que pensara que no hacía falta salir de la opresión romana de inmediato. Los que pertenecían a este grupo de celotes odiaban la autoridad romana, amaban su nación y se rebelaban contra Roma al punto de armar disturbios, intentos de golpes de Estado, matando romanos sin remordimiento. Eventualmente organizarían una gran guerrilla para intentar derrocar a Roma. Eran nacionalistas, patriotas, hebreos. Hoy en día conducirían sus motocicletas y camionetas por la ciudad, ondeando grandes banderas israelíes y rifles automáticos. Tendrían calcomanías en sus parachoques que dirían: «Si no amas a Israel, te ayudo a empacar». Pero ahora Simón el Celote está en el mismo grupo con Mateo, que traicionó a su país, vendiéndose a los romanos para convertirse en un cobrador de impuestos y defraudar a su propio pueblo judío. Era un odiado traidor. Mire, si Jesús hubiera mandado a estos dos hombres a compartir una habitación por una noche, Mateo habría desaparecido por la mañana. Sumado a eso, estos hombres están en todo el espectro emocional y de personalidad. Por ejemplo, Pedro es rápido e impetuoso, es todo un riesgo, mientras que Felipe es cuidadoso y metódico, siempre está calculando los hechos. Natanael, también conocido por su nombre hebreo Bartolomé, tiende a creer todo lo que escucha, mientras que Tomás duda de todo. Algunos tienen cierto nivel de educación, mientras que la mayoría son analfabetos. Son muy diferentes. ¿Cómo es que van a llevarse bien? ¿Cómo vamos a llevarnos bien entre nosotros, que somos discípulos del Señor? ¿Es acaso porque somos muy parecidos? ¿Nos llevamos bien porque somos iguales emocional, política, educativa y económicamente? Obviamente no. Es solo porque estamos siguiendo al mismo Maestro. Porque llevamos el mismo polvo mientras caminamos tras el Salvador. Hay cuatro pasajes en el Nuevo Testamento que nos dan una lista de los nombres de estos 12 discípulos y son Mateo capítulo 10, Marcos 3, Hechos capítulo 1 y aquí, en Lucas capítulo 6. En cada lista los nombres aparecen casi en el mismo orden y en cada lista Pedro siempre aparece primero y Judas Iscariote siempre aparece en último lugar. Los discípulos están divididos en tres grupos de cuatro. El primer grupo es el más destacado. Hablan e interactúan más en la Escritura. A veces Jesús también los invita a cosas que a los otros no. Parecen tener una comunión más estrecha con Jesús. Tenemos más información en el Nuevo Testamento sobre ellos que de los demás. Y en este primer grupo de discípulos se encuentran Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, dos pares de hermanos biológicos. El líder de este primer grupo de discípulos que conforman el círculo cercano de Jesús es, por supuesto, el discípulo más conocido, Simón Pedro. Es mencionado en los evangelios más que cualquier otra persona, a excepción de Jesús. Nadie habla tanto como Pedro, y el Señor no le habla tanto a otra persona como a Pedro. Ningún discípulo es tan reprendido por el Señor como Pedro, y ningún otro discípulo reprende al Señor, excepto Pedro. ¡Qué personaje! Todo mundo conoce los fracasos de Pedro, ¿verdad? Como la vez en Mateo capítulo 14, donde se bajó de la barca para caminar sobre el agua hacia Jesús, pero miró las olas y empezó a hundirse. Pedro no pudo seguir y terminó empapado. Bueno, pero tampoco olvide que Pedro es el único discípulo dispuesto a intentar caminar sobre el agua, mientras que los otros están en la barca agarrados a sus asientos con todas sus fuerzas. Pedro haría más preguntas que todos los otros discípulos juntos. Ahora, el nombre Pedro es más que nada un apodo que le dio el Señor Jesús cuando se encontraron por primera vez en Juan capítulo 1, versículo 42. Juan registra lo siguiente: y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro es un nombre griego, mientras que Cefas es arameo, y ambos significan piedra o roca. Y el Señor básicamente le da a Simón este apodo no porque él fuera fuerte y firme, sino porque el Señor iba a hacerlo fuerte y firme. En este momento aquí, en Lucas 6, Pedro es impredecible, es inestable, es seguro de sí mismo, cabeza dura aún, es apasionado y luego frío, es genial haciendo promesas que no es capaz de cumplir. Oh, pero cada vez que escuchaba su apodo, le recordaba aquello en lo que el maestro quería que se convirtiera. Más tarde, él se convertiría en un hombre firme, bajo una presión increíble. No estará dispuesto a abandonar o ceder bajo presión y persecución. Él predicará el primer sermón de la era de la Iglesia cuando es creada por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Historiadores nos cuentan que, después de décadas de fiel ministerio, el apóstol Pedro será obligado a ver a su propia esposa ser crucificada. Y la historia registra que Pedro la animó a permanecer firme mientras se la llevaban. Y cuando llegó su turno de morir, pidió ser crucificado cabeza abajo, dando testimonio de que él no era digno de morir como lo había hecho su Señor. Y así murió, clavado en una cruz, de cabeza. El siguiente discípulo mencionado por Lucas, aquí, en el capítulo 6, es el hermano de Simón Pedro, Andrés. Pedro y Andrés eran compañeros de trabajo en el negocio familiar pesquero que tenían en la costa del Mar de Galilea. No lo sabemos con seguridad, pero hay indicios históricos de que Andrés era el hermano mayor de Pedro. Lo que hace esta relación más interesante aún, ¿verdad? Porque Andrés viviría a la sombra de Pedro. De hecho, a lo largo del Nuevo Testamento, muchos de los versículos que nombran a Andrés agregan el pequeño comentario de que él era el hermano de Pedro, como si eso lo hiciera más reconocible. ¿Y tú quién eres? Oh, sí, eres el hermano de Pedro. Andrés va a ser mencionado 9 veces en el Nuevo Testamento, y en su mayoría solo lo mencionan de pasada. Pero lo que es aún más interesante para mí es que Andrés fue el primero de los hermanos en mostrar cualquier tipo de interés espiritual. Él había viajado para escuchar a Juan el Bautista, quien se encontraba predicando su mensaje de arrepentimiento en el río Jordán. Andrés había creído el mensaje y Juan lo había bautizado personalmente, y lo había invitado también a convertirse en uno de sus discípulos. Andrés evidentemente pasaba sus días con Juan el Bautista y sus noches pescando con su hermano Simón Pedro, que aparentemente no estaba muy interesado. Pero luego se nos da este increíble encuentro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. El día siguiente, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Lo que significa que Andrés siguió a Jesús antes de que Pedro lo hiciera. De hecho, es muy probable que Andrés haya sido el primero de los 12 discípulos. Es el primero en creer que Jesús era el Mesías. Y si se pregunta si Andrés quiso ocultar su nuevo vínculo con Jesús, o sea, después de todo, si Pedro se enteraba, vendría y lo pondría en segundo plano otra vez. Conozco a Simón, he vivido bajo su sombra durante años. Yo llegué aquí primero. Bueno, el versículo 41 deja las cosas claras. Allí dice que este, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido es «el Cristo», y le trajo a Jesús. Lo primero que hace Andrés es contarle a su familia acerca de Jesús, y específicamente a su hermano Simón. Francamente, sin Andrés, tal vez nunca hubiera llegado Simón Pedro. Hay una notable humildad en Andrés. Sabe que nunca lo vemos quejarse del liderazgo de Pedro, incluso si eso significa pasar a un segundo plano y quedar a la sombra de su hermano. Si estudia la vida de Andrés a través del Nuevo Testamento, descubre que Él está constantemente involucrado en traer a personas al Señor Jesucristo. Eusebio, el historiador del tercer siglo, escribió que Andrés abriría camino hacia las regiones exteriores de lo que hoy conocemos como Rusia. Él también sería martirizado. Fue crucificado, para ser exactos. Evidentemente, Andrés llevó a Cristo a la esposa de un político poderoso en el Imperio Romano. Este líder político, a su vez, se enfureció por la conversión de su esposa al cristianismo y exigió que se retractara. Pero ella se negó. Él entonces tomó represalias, arrestando a Andrés y ordenando su muerte. Así que Andrés terminó su ministerio tal como lo había comenzado, trayendo a alguien a los pies de Jesús. Querido oyente, ¿sabe usted lo que la iglesia necesita hoy? ¿Mejores programas? ¿Más dinero? ¿Más publicidad y respaldo de buenas empresas y gente conocida? ¿Más aprecio y respeto? No, lo que necesitamos son más hombres y mujeres como Andrés. Que lo primero que piensan es: necesito decirle a mi amigo, a mi familiar, a mi compañero de trabajo, sobre el Salvador, el Señor Jesucristo. Aquí están Simón, Pedro y Andrés, hermanos pescadores que se convirtieron en hermanos espirituales, en pescadores de hombres, discípulos que se convirtieron en un ejemplo de cómo llevar con perseverancia y alegría el polvo de las sandalias de nuestro Maestro, mientras seguimos los pasos de Jesús.
La manera en que Jesús eligió a sus discípulos nos enseña una lección preciosa. Dios no busca a los perfectos, sino a los dispuestos. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, un ministerio de sabiduría internacional. Este mensaje se titula Los apóstoles más cercanos de Jesús y forma parte de la serie Los hombres del Maestro. Le animamos a compartir este estudio con otros a través de su plataforma de podcast favorita o visitando nuestra página web sabiduríaespanol.org. Allí encontrará múltiples recursos para seguir creciendo espiritualmente. Además, encontrará la opción de suscribirse a nuestro canal de WhatsApp, donde estaremos enviándole los últimos artículos, recursos y noticias de nuestro ministerio. Lo esperamos en el próximo programa. Bendiciones.